La noche de Adolfo Arjona.
COPE, estar informado.
Hola, buenas noches y bienvenidos. Sábado 8 de abril del año 2017, primeras horas del sábado, primeras horas del fin de semana.
Si me quieres, aquí estoy. Si no, date media vuelta.
Ya es sábado de pasión, estamos en la antesala del Domingo de Ramos. Está la Semana Santa ya a las puertas. Inmediatamente voy a hablar con Toñi Moreno. Ella es periodista andaluza, actualmente conduce el programa El Árbol de tu Vida en Antena 3 Televisión. Ha empezado el programa con invitados de mucho nivel, Antonio Banderas, Alejandro Sanz, en fin. Hablaremos con ella de su programa, después del boletín de las 2, una hora menos en Canarias. Llegará el equipo con sus propuestas en la mesa de redacción. Ojo, porque en nuestra crónica negra abriremos el expediente de John Christie.
Timothy John Evans. El tribunal le considera culpable de asesinato deliberado y la sentencia a que este tribunal le condena es a ser trasladado de este lugar a una prisión y de allí a un lugar de ejecución donde será ahorcado.
Nos iremos al cine con Jerónimo José Martín, que nos contará cuáles son los estrenos de la semana. Muchos tienen la suerte de descansar en Semana Santa, es un buen momento para disfrutar también del cine. En el Ecuador de nuestro programa recordaremos la figura inolvidable de San Juan Pablo II.
Jóvenes chilenos, no tengáis miedo de mirarlo a él. ¡Mirad al Señor!
Falleció el 2 de abril del año 2005 y era enterrado una semana después, justo un día como hoy, el 8 de abril. Con la ayuda del profesor Garrido Moraga recordaremos a Carol Boitigua. En la recta final del programa, en la hora más musical, segunda entrega de los artistas que más discos de oro, platino y multiplatino han vendido en Estados Unidos. Hace un par de semanas te hicimos la primera entrega y esta noche te ofrecemos el segundo volumen. Créeme que vas a disfrutar aún más porque vamos a ir a los primeros puestos del ranking. Estaremos del 50 al 25. Vas a disfrutar de temazos como este. Estos contenidos y algunos más te los preparamos un equipo de profesionales desde el sur de España, desde Málaga, te lo vamos a contar con la única intención y con la única vocación de acompañarte y entretenerte en el tránsito que tenemos de fin de semana.
La noche de Adolfo Arjona.
COPE, estar informado.
Ahora, si puedes, te duermes.
Abrázame que el tiempo pasa y él nunca perdona. Ha hecho estragos en mi gente como en mi persona. Abrázame que el tiempo es malo y muy cruel amigo. Abrázame que el tiempo es oro si tú estás conmigo. Abrázame fuerte, muy fuerte y más fuerte que nunca. Siempre abrázame, hoy que tú estás conmigo. Yo no sé si está pasando el tiempo, tú lo has detenido. Así quiero estar por siempre. Aprovecho que estás tú conmigo. Te doy gracias por cada momento de mi vivir. Tú cuando mires para el cielo, por cada estrella que aparezca, amor es un te quiero.
Seguro que tienes en la punta de la lengua. ¿Y quién cantaba esta canción? Claro, cantaba Marc Anthony. Este es el autor de la canción, quien la creó. Él es el maravilloso Juan Gabriel.
Por eso te digo, abrázame muy fuerte, amor, manténme hacia
Hoy comenzamos el programa con una invitada a la que me hubiera encantado sorprender descubriéndole secretos de sus antepasados. Pero en fin, el humilde presupuesto de este programa, que se hace desde provincias para toda España, no nos permite tanto trabajo, tanto recurso, tanto esfuerzo, yo también digo, y tanto talento. Toñi Moreno, buenas noches.
Ay, qué bonito, ay, qué voz tiene, que me gusta a mí la radio por la noche. Buenas noches, buenas noches.
Enhorabuena, porque creo que de una idea sencilla que probablemente se le pudo ocurrir en su día, pues no sé, al monje Don Periñón, fíjate si hace años ya de esto, habéis hecho un soporte de comunicación precioso que consigue emocionar a gente que controla sus emociones, en fin, que son experimentados controladores de emociones, ¿eh?
Claro, porque el programa que estamos haciendo ahora en Antena 3, El Árbol de tu Vida, al final no deja de ser un viaje a los lugares comunes, los tuyos y los míos, que es la infancia, tus abuelos, el origen de tu historia, y luego, bueno, pues también lo aderezas con alguna curiosidad de tu árbol genealógico, que a lo mejor te emociona menos, pero que te sorprende, ¿no? Yo he visto a Alejandro Sanz emocionadísimo cuando le descubrí que su abuelo se había jugado el tipo en la guerra civil por salvarle la vida a su hermana, ¿no? Que la familia de Alejandro por parte de madre pues son gente muy 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 ligada a la izquierda en épocas en las que era muy difícil ser de izquierda en este país, ¿no? Entonces, bueno, pues eso es un trabajo de investigación, de muchos meses de curro, y que llega directamente al corazón, porque te están hablando de la historia de tu vida, ¿no? Y de tu sangre, y del origen de tu historia.
Quizá, Toñi, ahí pueda estar el riesgo, ¿no? Es decir, estás contando la historia y la vida de un personaje, pero no la historia de mi vida o de cosas que yo haya vivido como telespectador. ¿Eso es un riesgo?
Hombre, cuando nosotros llamamos al personaje, le decimos, me tienes que decir que sí, sabiendo que puedo descubrir cualquier cosa, ¿no? El programa es un programa amable, ¿eh? No buscamos el escándalo, buscamos sorprender al propio personaje. Y por supuesto, si hay una, no nos ha pasado todavía, pero si descubriésemos una historia tremenda, yo qué sé, se me ocurre un asesinato y tal, lo preguntaríamos primero, porque no somos quien para desvelar algo que no le apetece al personaje. Pero realmente acabamos siempre encontrando alguna historia en el árbol genealógico que el personaje no conoce o que ha escuchado algo, ¿no? Por ejemplo, Alejandro había escuchado algo de un filipino que apareció en su casa con un circo y se enamoró de su bisabuela y tuvieron hijos y por eso sus rasgos asiáticos. Y al final le descubrimos que el filipino no existió, ¿no? Entonces, bueno, pues es sorprendente muchas veces.
Estoy hablando con Toñi Moreno, ella es quien nos presenta cada semana El Árbol de tu Vida en Antena 3 Televisión. Decía yo, hablaba inicialmente del presupuesto. Digo esto porque en un programa cuidado hasta el mínimo detalle, y además en la tele, detalle suele ser sinónimo, desde luego, de esfuerzo, pero también de presupuesto, ¿eh?
También. Lo que pasa es que, mira, tengo algunos años, como tú bien sabes, trabajando en esto. Empecé con 14 años en la tele de mi pueblo y empecé en una tele local donde yo tenía que hacer de todo, desde el guión, empecé con 14, y yo hacía el guión, pintaba el decorado.
Eso era Tele Sanlúcar, ¿no?
Tele Sanlúcar, efectivamente, la TDC. Y entonces ahí yo ya hice mi máster. Entonces, claro, luego hubo un momento de opulencia en este país donde se hacían grandes producciones. Y ahora estamos, dependiendo de para quién trabaje, en las televisiones públicas se hacen programas con bajo presupuesto, pero yo creo que en el caso nuestro, que vivimos de nuestra creatividad, se hacen muy buenos productos con poco presupuesto. Entonces, bueno, no el dinero es sinónimo de éxito, para nada, ¿eh? Yo creo que el talento es sinónimo de éxito y el esfuerzo.
Toñi, para mí una de las aportaciones originales que hacéis en el programa, es muy complicado inventar cosas nuevas en la radio o en la tele, yo creo que lo habéis conseguido, es descubrirle al invitado cosas de su vida que desconocían. ¿Cómo preparáis el programa? Porque supongo que hay un proceso de elaboración, de documentación, de investigación, de producción muy notable, ¿no?
Pues mira, lo primero que empezamos es, si me está escuchando algún genealogista o algún historiador, sabe que es así. Tú tienes que empezar con la partida de nacimiento del personaje. Tú te vas al registro civil o a la parroquia donde se bautizó, al obispado, y empiezas a pedir ese papelito, ¿no? El certificado de nacimiento, de bautismo. Ahí te van desvelando datos y tú vas subiendo. Luego pides el de sus padres, luego pides el del abuelo. Entonces te van vas como confeccionando un puzzle. Hay momentos donde te quedas atascado porque hay un papel que se ha quemado, porque aquí hubo una guerra civil y muchos de los archivos se quemaron. Entonces ha habido momentos, por ejemplo, con Antonio Banderas llegamos hasta 1442, porque se conservaban todos los archivos en Casa Arabonela, que era el pueblo de su madre, y llegamos a que Antonio proviene de uno de los castellanos que bajaron a reconquistar Málaga en ese año, ¿no? Entonces, que era Diego de Bandera con V. Y pues imagínate la emoción, pero hemos llegado a eso no porque compartan apellido, hemos llegado a eso certificado de nacimiento más certificado de nacimiento, subiendo, subiendo y subiendo. Con Alejandro Sanz, pues me quedé en 1700 porque hay unos antepasados de Alejandro que son de Castellar de la Frontera, ahí se quemaron los archivos y ahí quedamos. Entonces, es un trabajo, bueno, no está informatizado, tengo que decir, ahora se está empezando a informatizar los archivos eclesiásticos, pero y el registro civil desde 1800 y pico, pero los anteriores en la mayoría de las parroquias no está informatizado. Entonces, necesitas la colaboración del párroco, es todo como muy rudimentario, ¿no?
Uh-huh. Pregunta que te hago con la intención de que seas muy positiva, claro, estamos en la COPE. Sí. Supongo que los obispados de las parroquias, gente increíblemente perita, ¿no?
Gracias por advertirme, perita. No, tengo que decir que yo, a quien estoy absolutamente agradecida, es al obispado de Cádiz, porque hemos trabajado codo a codo para la historia de Alejandro, y al obispado de Málaga. En esas dos situaciones hemos tenido una colaboración súper estrecha. Lo que pasa es que es verdad que todo es muy lento, ¿no? Cada parroquia pues tiene sus normas, y hay parroquias que a lo mejor... A mí me da mucha pena, por ejemplo, en pueblos pequeñitos, que llegas allí y tienen verdaderos tesoros y no tienen los recursos necesarios para informatizarlo, para que eso no se pierda, ¿no? Y la verdad es que he disfrutado mucho. Yo, que no soy historiadora, he llegado a entender cómo los historiadores son absolutamente felices en su mundo, ¿no?
Bueno, ya sabes lo que dicen de nosotros los periodistas, ¿no? Que tenemos un océano de conocimientos, pero con un centímetro de profundidad, y por eso acudimos a los expertos para que nos echen una mano. Como siempre en estos programas, el programa de Banderas fue el líder, el programa de Alejandro tuvo también una audiencia magnífica, pegadísimo a la máxima audiencia de la noche, pero naturalmente las unanimidades, que suelen ser siempre sospechosas de algo, hay críticos. Dicen que tu programa tiene un aire al programa de Bertín Osborne, el de Tu Casa o la Mía. ¿Tú eso cómo lo ves?
Pues mira, yo creo que ni Bertín ni yo hemos inventado la entrevista, porque, o sea, yo creo que muchas veces que nos rajamos las vestiduras. A mí el programa de Bertín me encanta, entre otras cosas porque el equipo que trabaja en ese programa son amigos míos todos. Y el realizador de ese programa, Celi Martínez, que creo que es una parte importantísima del éxito, además de Bertín, el realizador es uno de mis mejores amigos. Entonces, él era el realizador de 75 minutos y los dos creamos 75 minutos de Canal Sur. Así que yo estoy encantada con que me comparen con Bertín. Correcto. Es verdad que bueno, todo lo que suene ahora a entrevista, como Bertín ha pegado un pelotazo y tiene un éxito, parece que es una copia. Y la entrevista se ha hecho de toda la vida. Si Mercedes Milá hacía grandes entrevistas en Televisión Española. Toda la vida ha habido programas de entrevista. Hay ciclos donde la gente tiene más ganas de sentarse y escuchar, y hay ciclos donde quieres más ruido y otro tipo de programa de entretenimiento. Y bueno, ya está. Si me comparan, yo encantada, ¿eh? Es una buena comparación.
Toñi, ponte el teléfono bien en el micro para que te pueda escuchar tu preciosa voz. Bueno, Toñi ha trabajado en programas de Canal Sur, en Televisión Española, en 4, en Antena 3. Recuerdan aquello que tiene Arreglo, 75 minutos, Libertad Vigilada, Cada Día, Entre Todos, Te Conté, Los Descendientes, ahora en Canal Sur, El Árbol de Tu Vida. Estamos hablando con una profesional curtida ya en mil batallas, ¿no? Quería preguntar preguntarte, fíjate, la entrevista con Banderas en su mapa genético, o antes de eso, cuando te aparecen amigos de los invitados que te sacan de un cajón algo, que le entregan algo al invitado, ¿no te da un poco de pena? Por ejemplo, el otro día Joaquín, estás con él muy poquito, se te van muy crudos. ¿Qué quieres hacer con eso? Es decir, que al final el protagonista es el protagonista y todo lo demás, que son bolitas de Navidad, ¿o cómo es?
Esa es una de las críticas que me han hecho, y yo las críticas positivas las acepto, las encajo, y además me encanta. Tienen razón. O sea, yo creo que ahí nos hemos equivocado. Yo creo que hay que pedirle a la cadena, en el caso de que continuemos más tiempo, y tener a un Joaquín para tener los 5 minutos, me parece que no está pensado bien. Y eso, la culpa es mía, que yo soy la directora del programa, con Alberto del Pozo, somos dos. La culpa es absolutamente mía. O sea, eso lo arreglaremos. Es verdad que, todo programa tiene su evolución.
Claro.
Estos son los 4 primeros. Y yo estaba más preocupada en sorprender al invitado con la investigación que decir, bueno, tengo aquí a Joaquín Sánchez, que es un personajón, vamos a darle su tiempo y que hable. Y bueno, pues en eso nos hemos equivocado, la verdad.
Dicen que las personas inteligentes son muy curiosas. Se presupone que un periodista debe ser una persona que tenga esa cualidad, ser muy curioso. ¿Te gustaría conocer tus orígenes? ¿Has tenido la tentación de empezar a buscar tu partida de nacimiento?
Pues mira, te voy a contar. A mí mis compañeros del trabajo me hicieron como regalo de cumpleaños el año pasado una investigación pequeña, ¿no? Llegaron a mis bisabuelos para contarme historias y me contaron una historia preciosa de mi bisabuelo, del padre de mi abuela Antonia, o sea, del abuelo de mi padre, que en mi familia, toda mi familia es una familia humilde, trabajadora del campo, de Trebujena, Sanlúcar de Barrameda, por esa zona. Y entonces mi bisabuelo tenía muy buena fama en Trebujena, le decían el Chorla. Y mi bisabuelo y mi bisabuela vivían en una choza, porque no era ni casa aquello, era una choza con sus 4 vacas y sus 6 hijos, entre ellos mi abuela Antonia. Y mi abuela me contaba a mí, lo que pasa es que cuando tú eres adolescente eres tonta y no te enteras de nada, y yo no le eché mucha cuenta, pero luego yo he ido encajando piezas, que llegaban 2 señores y que como eran anarquistas, pues mi abuelo decidió darles cobijo. Entonces construyó una especie de doble pared alrededor de la choza. Y esos 2 señores por la noche dormían, o sea, por el día estaban escondidos y por la noche salían y mi bisabuela les ponía de comer. Y mi bisabuela estaba indignada con mi bisabuelo porque decía que les estaba metiendo en un lío, que si venían los otros, pues que al final iban a morir todos, ¿no? Entonces los estuvo escondiendo durante 2 años. Y cuando muere mi bisabuelo, esos señores vienen al entierro, a despedirse. Y a mí me presentaron a los hijos de esos señores. Y me emocioné muchísimo, pero yo esa historia no la conocía.
Hay un corte que quiero poner que me va a servir para intentar aclarar una cosa contigo.
Venga. Sé que yo era su favorito, igual que sé que mi hermano era el favorito de mi madre, pero tenía muy buena relación, la verdad, y él en los conciertos, el único problema es que...
Es la voz de Alejandro Sanz. Leí en un tuit, decías, en un tuit es imposible expresar lo agradecida que te estoy, @AlejandroSanz. Sigo viva gracias a ti, mi milagro. Yo puedo preguntar, desde luego admito que no haya respuesta si lo consideras oportuno. ¿Qué quiere decir este tuit de en un tuit es imposible expresar lo agradecida que te estoy, Alejandro Sanz? Sigo viva gracias a ti, mi milagro.
Pues te lo voy a contar y estaré encantada de contártelo. Nadie me lo ha preguntado y estaba loca por contarlo. Cuando terminé de Televisión Española, Entre Todos, que para mí, bueno, luego vino y te conté, bueno, terminé mi aventura en Televisión Española. Y terminamos porque hicimos mala audiencia. Y en este negocio, en este trabajo nuestro, que es maravilloso, que no me quejo, porque lo duro es estar en una mina, pero hay una cosa que es tremenda, ¿no? Es decir, cuando tú estás en un triunfo, pues todo es estupendo, todo te va muy bien, todo el mundo te quiere y tal, y de repente, cuando tienes un fracaso, y te caes, y tienes una caída gorda, como me pasó a mí, pues yo tuve un año horrible, me quedé sin trabajo. Bueno, tuve un gestor que me gestionó fatal el tema de Hacienda, como a muchos artistas nos ha pasado, y me senté con Hacienda, puse mis cosas en orden, pero me quedé sin un duro, no tenía trabajo, no tenía dinero, tuve un momento personal muy malo, y luego, bueno, pues cuando todo eso yo pensaba que ya no me podía ir nada peor, mi padre le diagnosticaron un cáncer, me duró 2 meses y medio, que afortunadamente no tenía trabajo, me dediqué a cuidarlo y es lo mejor que me ha pasado en la vida, poderme despedir de mi padre bien. Pero claro, yo me vi en mi casa, bueno, en la casa de mis padres, en una situación, pues, como muchas de las personas que pedían ayuda en Tiene Arreglo, no te estoy exagerando. Y en ese momento tan oscuro, yo llegué a un momento que dejé de lamentarme, dejé de pensar que mala suerte, ¿no? Que hay que ver, que yo no me merecía estar así, que yo lo único que había hecho era trabajar y qué tal. Y en vez de lamentarme, pues lo que hice fue mandarle a Alejandro San a Miami una caja con la partida de nacimiento de su madre y le puse una carta personal donde le decía: me encantaría investigar la historia de tu familia, regálame 10 minutos de tu tiempo para contárselo. Y entonces él me dijo que me contestó, me llamó, me mandó un correo y me dijo: sé perfectamente quién eres, te veía en Televisión Española desde Miami y bueno, pues adelante, habla con mi representante, habla tal y ponemos fecha y tal. Entonces yo me fui investigando y hubo un momento que le tuve que escribir un email y dije: mira, te he dicho que son 10 minutos, pero yo llevo 2 meses investigando esto en tu pueblo y tengo para un programa de 1 hora. ¿Tú me dejas que yo vaya a Antena 3 y les diga que quiero hacer este programa contigo? Y él, sin ver el programa, no necesita nada porque es una estrella internacional, simplemente porque confió en mí, porque bueno, pues porque él para él el tema de la familia es importantísimo, le provocaba curiosidad, y porque yo creo que como yo fui con la verdad, él estaba encantado, me dijo: adelante. Y entonces yo creo que a mí me han dado la oportunidad de volver a hacer un programa a nivel nacional y todo, porque yo fui con un programa con Alejandro Sanz. Si yo hubiese ido con un programa con otra persona, pues no hubiese sido tan fácil mi camino.
Correcto, que vaya historión.
Estoy súper agradecida. Y luego es verdad que una vez que ya grabamos, gracias a Happy Ending, que es una productora que aportó, que hizo el piloto, que puso su dinero, es una productora pequeña de Andalucía, hicimos el piloto, claro, cuando tú ya haces el primero y lo enseñas, es mucho más fácil que confíen en ti, porque ya le enseñas lo que has hecho.
Claro.
Ya pues le enseñamos el programa a Antonio Banderas y dijo que estaba encantado de hacerlo, pero yo realmente, o sea, yo estoy muy agradecida a Antonio Banderas, muy agradecida, estoy muy agradecida a todos los que me han dicho que sí en esta primera etapa, pero es verdad que yo pues estoy muchísimo más agradecida a Alejandro Sanz porque confió en mí con un solo papel.
Hablando de estos personajes, mira, hace unos años dio el pregón, estamos muy cerquita de la Semana Santa, por tanto procede, dio el pregón de la Semana Santa Antonio Banderas. Meses después yo tuve el atrevimiento de coger el pregón y ponerle música. Y musicalicé sí. El pregón de Banderas. Ciertamente a mí me gusta mucho más el pregón de Banderas con la música que yo le puse que sin la música. Siendo sí. Un pregón de una factura alucinante. Ahora voy con la pregunta, pero antes escucha un trocito que he sacado de ese pregón con la música. Escúchalo.
Ay, me encanta.
Padre, el señor de la túnica blanca siente que un escalofrío le recorre el cuerpo, que se le llena el pecho de luz, que ama profundamente a los que enlazando sus brazos con ellas comparten su devoción y se dan permiso para sentir el espacio público, en la calle, y piensa que las lágrimas de los otros son las suyas, que sus penas son las de todos, y se arrepiente de las cosas bellas que pudo decir y nunca dijo, de las cosas buenas que pudo hacer y nunca hizo, de las batallas que perdió porque nunca se atrevió a lucharlas, y se dice todo esto mirando la figura infinitamente vertical, poderosamente serena, de aquel que venció la guerra de todas las guerras, la del amor, la de la paz. ¿Quién eres, cautivo? ¿Quién eres y por qué te quiero tanto? Y la respuesta la encuentra mirando a su alrededor. Te quiero porque nos das consuelo, porque nos une y porque eres pueblo, cautivo. Eres pueblo como yo.
Toñi, ¿logró Antonio Banderas contagiarte a ti de su magia?
A mí sí, yo estoy enamorada, no, públicamente lo digo, ya te lo digo. O sea, lo dicen sus amigos, sus amigos dicen: qué asco, tío, lo hace todo bien. Si se pone a escribir, escribe bien. Si se pone a cantar, canta bien. Si se pone a componer, es un hombre del Renacimiento. Y su hermano Javier lo dice: si hubiese decidido ser abogado, sería el mejor. Y si hubiese querido ser político, sería presidente del gobierno. Es un tío con tanta pasión en todo lo que hace, que es tan buena gente, es tan generoso, tiene tanto talento, es tan soñador. Yo, hablando con él en los descansos de la grabación, me decía, fíjate, yo, el rey de España, cuando era príncipe, le escuchó a Antonio en uno de los discursos en América, que decía, yo he llegado hasta aquí porque estaba loco, ¿no? Un poco. Nadie se podía creer. Es que ahora lo damos por hecho, pero cuando Antonio llega a América, que no había ni un actor latino que se hubiese codeado a ese nivel, ¿no? Y bueno, ha abierto fronteras, ¿no? Y ha creado y ha abonado un camino. Me parece un genio, Antonio Banderas, te lo digo de verdad, ¿no?
En Antena 3 Televisión nos proponen El árbol de tu vida. Por ahí ya ha pasado Antonio Banderas, ha pasado Alejandro Sanz. Viviremos con Lolita y también con Fran Rivera. Y el denominador común de todo ese proyecto tiene un nombre, una andaluza, se llama Toñi Moreno, que esta noche me ha atendido. Ahora, por favor, que nosotros vamos a las noticias aquí en la radio, no cuelgues el teléfono, que quiero que me des una dirección. Te voy a mandar el DVD de Antonio con ese pregón para que disfrutes. Ay, y para que te siga dando, que te siga dando muchísimo asco.
Te lo agradezco y gracias de verdad, de corazón, por acordaros de mí, de verdad. Muchísimas gracias.
Un beso muy fuerte, Toñi, mucha suerte.
Un beso.
Gracias, buenas noches, gracias.
Buenas noches.
Pues eso, vamos a las noticias. Luego seguimos.
Sunny. Yesterday my heart was filled with rain. Sunny. Smiled at me and really eased the pain. All the dark days are done and the bright days are here. My sunny one shines so sincere. Sunny one so true. I love you. Thank you for the sunshine bouquet. Sunny, thank you for the love you brought my way. All you gave to me, you're all I know. Now I feel about 10 feet tall. Sunny one so true, I love you. Thank you for the truth you let me see. Yeah, Sunny. Thank you for the facts from A to Z. All my life was torn like a windblown sand, and a rock was formed when you held my hand. Sunny one so true, I love you. Just fire. You're my sweet, complete desire. Oh, sunny one so true, I love you. Oh, sunny, thank you for the smile upon your face. Oh, sunny, thank you for the gleam that goes with grace. Yeah, you're my spark. Yeah.